Pato, a las 10:39 minutos de la mañana estamos hablando con Rodrigo Londoño muchas cosas, ¿no? Sobre el ELN, sobre la paz total que se sueña Gustavo Petro, sobre la necesidad de implementar todos esos acuerdos, lo que falta por implementar, que nos decía hace un momento Carolina, del papel también de Venezuela y lo que ha dicho el señor Rodrigo Londoño. Sin Venezuela, el acuerdo de paz firmado con las FARC no habría sido posible.
Sí, Hugo Chávez realmente fue un personaje muy, muy relevante. Y ahora, hasta los ex jefes paramilitares están pidiendo pista. Entrevisté a Salvatore Mancuso hace 2 o 3 semanas en este programa y dijo, estoy listo con Jorge 40, con un montón de gente, porque queremos participar en la paz total como sea. ¿Qué le parece y no le parece increíble que en un gobierno de izquierda, unos señores con los que hicieron la guerra de verdad durísima, quieran ahora meterse en esto de la paz total? ¿No es como si todo el mundo estuviera jugando a que en Colombia nunca ha pasado nada? ¿O cómo lo recibe usted? ¿Qué reflexiona?
No, yo no creo que estén jugando a que en Colombia no ha pasado lo contrario. Creo que todo este proceso ha ayudado a sensibilizar a unos actores del conflicto que todavía les abrió un espacio en justicia y paz, pero que no les cumplieron, o que esa verdad que ellos han planteado allí realmente no ha tenido ningún efecto, no se ha reconocido, y están buscando, se han dado cuenta que estos espacios que logró abrir el acuerdo firmado entre las extintas FARC, EP y el Estado colombiano, están brindando esa posibilidad a partir de la verdad y de aplicación de una justicia no punitiva, una justicia restaurativa encaminada a reconciliar los colombianos.
¿Usted le cree a esos ex jefes paramilitares cuando dicen que estarían dispuestos, ya casi todos pagaron sus condenas en extradición, a algunos les falta poco tiempo acá, y que lo que quieren es participar en la paz total en Colombia, ¿les cree?
Sí, yo no tengo elementos para no creerles. Tuve un intercambio que todo el mundo conoció con Salvatore Mancuso cuando estuvimos tratando de abrir el espacio y que se logró abrir. Pues no logramos de pronto todo el objetivo planteado, pero logramos abrir el espacio dentro de la Comisión de la Verdad. Ahí estuvimos intercambiando, estuvimos interlocutando con víctimas de ambos lados. Y bueno, creo que eso muestra la voluntad y la decisión de este señor por contribuir a la paz de Colombia.
¿Por qué a lo largo de la construcción de todo ese relato del informe final de la Comisión de la Verdad ha generado tantas críticas y tantas dudas?
Depende del sector que haga las críticas y en función de qué. Yo creo que como todo informe, y no iba a ser perfecto, yo creo que lo ha dicho el padre Ruiz, este no es, digamos, ya el informe final, y esto fue, no, yo creo que esa verdad hay que seguirla construyendo. En nosotros, incluso en el partido, lo hemos dicho, ya la comisión termina su mandato, pero nosotros vamos a seguir en función de seguir aportando esa verdad. Estamos en disposición y estamos trabajando en función de hacer más reconocimientos en distintas zonas y con distintos sectores que fueron afectados por el conflicto.
El nuevo gobierno entra con un Ministerio de Defensa que cambia muchísimo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer al ministro Velásquez, ¿lo conocía antes?
No he conocido. Tengo muy buenas referencias de él.
¿Qué opina de toda esa barrida que ha ocurrido en el ejército y en la policía, de tantos generales que han salido?
Bueno, yo creo que eso es fruto de la dinámica con que entró el presidente Petro. Me llamó mucho la atención una frase que él dijo cuando esto se iba a producir, dijo, aquí de seguro se van a cometer injusticias, pero que era necesario esa renovación dentro de las cabezas de las fuerzas militares, y necesitamos unas fuerzas militares en función ya no de la seguridad nacional, sino de la seguridad humana.
Pero no es un poco como iluso pensar, porque Colombia, fíjense en los niveles de violencia que tiene. Entonces uno decir, necesitamos fuerzas distintas, que la policía haga un trabajo mucho más social, que sí, sería lo ideal, todos quisiéramos vivir un país que fuera mucho más tranquilo, pero no sé si a usted le da la misma sensación que a mí, de que Colombia en este momento está realmente muy incendiado, mucha violencia, o cómo lo ve, cómo lo está viendo usted en este primer mes de presidente.
Pero entonces, en función de que se lo plantea, a esa violencia responderle con más violencia, que yo creo que esa es la gran diferencia. Aquí se están construyendo, o se está tratando de generar una doctrina, está buscando construir esa doctrina de la seguridad humana, que va encaminada no a, la, a responder con violencia a la violencia, sino a atacar los factores que generan la violencia.
Pero esa seguridad humana estaría encaminada también a debilitar a las fuerzas militares y también la moral de sus tropas.
Todo lo contrario, la fortalecen. Cuando se habla de una policía más vinculada a la comunidad, una policía más vinculada a la comunidad va a tener mucha más información, va a tener mucha más aceptación y va a poder combatir con mucha más efectividad el crimen.
Por dicho, usted lo que dice es que hay que trabajar como en esos vacíos sociales que tiene Colombia de la mano del ejército y de la policía para quitarle la posibilidad de que jóvenes se vayan, si le entiendo, que se vuelvan delincuentes, o cómo lo entiende lo que está pasando en este momento con la fuerza pública en el país. Explíquemelo un poco. Explíqueme un poco lo que piensa.
En el sentido de lo que venía planteando, si colaboramos unas, no solamente una policía, sino también unas fuerzas armadas vinculadas con la población, hombre, ahí, en la población está la información. La misma población le va indicando cuáles son los factores que están generando la violencia, cuáles son los sectores, todo, y puede actuar de la mano, en compañía incluso con la misma comunidad. Yo creo que estos puestos de mando unificados que está implementando el presidente Petro va a ser una experiencia muy positiva y creo que ese es el camino.
Por ejemplo, combatir las disidencias de la mano del ejército, las fuerzas militares, con trabajo de la comunidad.
Yo no estoy hablando de las disidencias, no todas las expresiones de violencia.
Pero las disidencias son una de las expresiones de violencia.
Sí, todas las expresiones de violencia.
Ahí entran todo lo que sea ilegal, ¿no?
Sí, claro.
Todo lo que sea ilegal. Pascual.
Sí, señor Rodrigo Londoño, el Catatumbo, que ha sido una especie de laboratorio de guerra en Colombia muy complejo, con muchos actores. Usted conoce un poco lo que pasa allá, lo conoció en medio de la guerra. ¿Cómo cree que se puede hacer la paz total en un sitio como esos, que tiene todos esos intereses, toda esa plata ilegal que se mueve ahí? ¿Cómo ve usted, por ejemplo, una zona como esas y una posibilidad de la paz total, que yo creo que es uno de los sitios más complejos en Colombia?
Bueno, sí, hay muchos sitios complejos. Creo que cada uno tiene su particularidad. Nariño, el Cauca, tiene sus particularidades. Haciendo lo que comenzó a hacer el presidente Petro, vincularse con la comunidad, estos puestos de mando unificados, e implementando los otros mecanismos también que están en el acuerdo a la par de eso. No podemos dejar olvidar de eso. Necesitamos la reunión lo más pronto posible de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que elabore estrategias que deben venir desde el alto nivel y que van acompañadas con esa relación con la misma sociedad. Allí en el Catatumbo está la experiencia de la asociación de cultivos, también zonas como Tumaco, también zonas como el Cauca, que desafortunadamente no se implementaron, y lo que se dio fue más bien la posibilidad de que estas prácticas más bien se incrementaran, y se incrementaran no por el acuerdo, que esa es otra de las falsedades con que se trata de distorsionar los resultados del acuerdo, sino que el incremento de los cultivos de la coca, de la hoja de coca, es fruto de la demanda que hay en el mundo, porque no hay, en función de qué van a producir si no hay demanda. Es eso el factor fundamental. Y allí, claro, en relación con la comunidad y resolviendo el problema de los cultivos ilícitos y el problema de la tierra, el problema de la titulación de la tierra, todo lo que en el acuerdo mismo está planteado en el punto de la reforma rural integral.
Que no se cumplió.
Pero además llegándole, es que yo no sé si ustedes conocen la carretera de las mismas desde Cúcuta, Tibú.
Y no, eso no es carretera, eso es una trocha.
Bueno, y a la Gabarra peor.
Peor.
La Gabarra peor y por el Tarra peor. Colegios,
las médicos, de Cauca.
Cuando alguna persona, que hay bastante culebra, lo muerde una culebra, ¿A dónde lo pueden llevar para que le salven la vida? Pero además, situaciones sociales, la forma como viven las comunidades indígenas, en el estado de abandono en que viven las comunidades indígenas de esa zona, eso es realmente que da indignación.
Bueno, dígame una cosa. La extradición. ¿Usted cree que las personas que son firmantes del acuerdo o de los acuerdos que se hagan en adelante, pero que incumplan, deberían pasar por extradición? ¿Usted cree que Colombia debería dejar atrás y punto para siempre la extradición?
Mire, nosotros por principio hemos estado en contra de la extradición.
Siempre.
Siempre lo hemos dicho, nosotros creemos que los colombianos mismos podemos resolver nuestros problemas y que quienes aquí delincan, lo que sea, Eso se puede resolver aquí.
Pero entonces,
pero bueno,
estos
pero
años...
hay una situación internacional, hay unos acuerdos, hay unos tratados que hay que respetarlos, y yo creo que eso lo vamos conquistando en la medida del diálogo, en la medida en que vayamos avanzando, e incluso que en este, que el tema de la droga es el que más incide en ese sentido de la extradición, lo vayamos resolviendo a partir de los mismos lineamientos en los cuales coincidimos con el presidente Petro.
En todos estos años en la legalidad, ¿en qué ha cambiado su posición, por ejemplo, frente a eso, frente a la extradición? ¿O no ha cambiado?
No ha cambiado.
¿No ha cambiado?
No ha cambiado.
¿En qué ha cambiado su pensamiento frente a qué? ¿Frente a qué ha sido el cambio, digamos, cuando usted dice, ¿cómo he cambiado? ¿En qué ha cambiado?
Decirlo una vez, yo creo que la misma gente es la que puede, la gente que convive con uno, pero... A ver, cosas que... No que no haya cambiado, sino experiencias nuevas para uno. El tener un hijo.
¿Y qué tal que el hijo le diga un día, papá, yo lo que quiero es armarme y ser combatiente? Voy a estar en una guerrilla. ¿Usted qué le dice?
No, yo creo que lo formaré para que nunca vaya a pensar en eso por el momento. Por ahora.
¿Por qué por ahora? ¿Puede cambiar?
Puede cambiar, uno no sabe las circunstancias de la vida, de la sociedad, de las dinámicas sociales son muy cambiantes, y uno no sabe qué cambios irán a producir dentro de 20, 30 años en Colombia y en el mundo.
¿Usted se arrepiente de haber estado en las FARC?
No.
¿No se arrepiente?
No me arrepiento.
¿Y se arrepiente en algún momento de haber firmado el acuerdo de paz?
Menos todavía.
Y ahora que partido suyo Comunes, uno lo ve como muy roto, ¿no? ¿Cuál es la proyección para las elecciones venideras?
Bueno, esa es una matriz también que se ha tratado de imponer sobre el tema del partido.
Aquí no lo dijo Sandra Ramírez, ¿no?
De
que tenían, que se estaban dividiendo y que iban a matar.
Ah, no, lo normal, hay gente que se ha apartado del partido, pero no sé si usted me permite, le leo este informecito que no lo pude traer escrito aquí sino en el teléfono lo más rápido posible. Mire, este año se está aplicando un instrumento de línea base que no es más que una encuesta de caracterización que dará una idea de las condiciones en que se encuentran los firmantes del acuerdo para de esta manera desde el Consejo Nacional de Reincorporación. Dentro de eso se hizo un consentimiento informado. O sea, una encuesta que se hizo y hay un consentimiento informado donde se les consultó a los firmantes si estaban de acuerdo en que esta información fuera compartida con el componente Comunes. Y hasta ahora la respuesta son satisfactorias de 10.718 firmantes de paz que han participado en la aplicación del instrumento de caracterización. Sabemos que el 95.6% ha puesto su confianza en que demos un buen uso a los resultados. No obstante, el CNR, componente Comunes, trabaja para el 100% de los firmantes y sus familias sin preguntar su afiliación política. Quería aprovechar esa pregunta para dejar claro eso, porque en el partido tenemos un mandato que nos da el acuerdo. Uno quisiera quedarse por ahí en la casa haciendo otra cosa y todo, pero resulta que hay un mandato en el acuerdo, es que tenemos que estar al frente de la implementación y estar vigilando y estar trabajando por los intereses de todos los firmantes. No nos dicen que los firmantes que militan en el Partido Comunes, no,
todos.
De todos los firmantes, y en ese sentido hemos trabajado.
¿Entonces usted cree que el partido es unido?
Pues se han salido unos compañeros, sí, claro, y tienen todo el derecho. Se han salido, han creado otros movimientos, tienen todo el derecho. Ahora, lo que yo digo, hacerlo sobre la base de la bandera, que es que Comunes no está trabajando por la implementación, sí me parece una falsedad.
Estoy trabajando por la implementación. Y políticamente, ¿cuál es la proyección de Comunes para las elecciones venideras?
Estamos trabajando, yo creo que necesitamos posicionarnos en el escenario político nacional, lo tenemos claro, estamos trabajando donde tenemos la posibilidad y condiciones, buscar otras fuerzas para ojalá llegar lo más unidos posibles en función de los alcaldes, gobernadores, consejos de asamblea.
Me queda una pregunta, 10:53 y nos vamos. ¿Por qué no se arrepiente de haber estado en las FARC con tanto daño que se hizo?
Yo siempre digo, yo de 17 años me fui con un sueño. Con un sueño y de 57 años firmé el acuerdo de paz con ese mismo sueño. Trabajamos de manera honesta en función de un proyecto político que hoy, en la perspectiva de ahora, uno dice, hombre, debimos en cierto momento haber logrado este acuerdo, pero no dependía de buena manera de nosotros, dependía también de la contraparte, que nunca quiso abrir esa ventana que nos abrió Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos y el sector que él representa. Desafortunadamente la guerra tiene una dinámica y por eso estamos dentro de las tareas que estamos haciendo es convencer a la gente o darles argumentos para no seguir en este momento en Colombia por ese camino.
Pero ¿cómo va a decir que no les abrieron las puertas y les el caguán despejado? Eso era como un país entero, como Suiza, el territorio.
Bueno, usted me mete otro cuento y no me dejó terminar.
42.000 kilómetros cuadrados, pero él me dice que el único que les abrió realmente las puertas.
Sí, pero ¿usted ha leído el libro de Pastrana?
Claro que me he leído.
Ah, todo. Bueno, y entonces,
cubrió
¿qué dice
todos
ahí?
Esos procesos.
Ese fue y nos permitió una agenda que era prácticamente la revolución que se iba a hacer ahí en un acuerdo. No, estaba ganando tiempo para reingeniería de las Fuerzas Armadas y lanzar después lo que se nos vino, Plan Patriota y Plan Colombia. Pero entonces, déjeme terminar la otra idea, que es de la experiencia que uno puede transmitir en esto. La guerra no es una cosa así pues de que se lanzan flores y que tan bonito por aquí, pero no, eso aquí es unas dinámicas que arrollan a algunos protagonistas, es lo que vivimos. Hay muchas cosas incluso que ahora, cuando nos enfrentamos en especial a las víctimas, uno dice, ¿y esto a qué horas pasó? ¿A qué horas pasó esto? Y fue fruto ahí. Ahora, eso no se puede verlo ahora con los ojos de ahora, hay que verlo en el momento con los ojos de ese momento y se da uno cuenta de que esas son dinámicas en las cuales no podemos volver.
Pues ojalá entonces, yo creo que todos los esfuerzos de paz valen la pena. Ojalá que el presidente Petro le funcione toda esta iniciativa que está teniendo, que su experiencia, que es una experiencia importante, relevante, sea también, me cuenta, ¿no? Apenas lo llamen del gobierno.
No, ahí hemos estado conversando con distintos funcionarios y estamos pendientes de otra serie de reuniones. Entendemos perfectamente, no es fácil. El ejemplo que pongo yo es el de la casa, pues del campo, recibió una finca abandonada, hay que levantar las cercas, hay que limpiarla, hay que abonarla, hay que resembrar.
Lo del ELN, que de todas formas tiene un componente político histórico distinto a lo de el Clan del Golfo y todos estos, ¿no?
No es fácil el escenario que se está viendo y de todas maneras algo que admiro y que sigo admirando de Petro ese, ¿cómo decir?, la cabeza fría, no está actuando en caliente, yo creo que está sopesando muy bien, independientemente que se equivoque de pronto en alguna decisión, pero creo que tiene la capacidad de rectificar y creo que lo está haciendo muy bien, sin desacelerarse demasiado, aunque todos queremos que esto arranque ya.
Cuanto antes.
Es decir, que estos 30 primeros días del gobierno de Gustavo Petro han sido muy buenos según su calificación.
Sí, claro, me parecen muy buenos.
Le agradezco mucho que venga a la cabina.
Sí, claro. Nosotros quisiéramos que la CECIVI hubiera iniciado a funcionar a los 3 días de haberse posicionado. Pero bueno, no son las dinámicas. Creo que ellos también tienen que entender mejor el espíritu y la letra de los acuerdos. Y en ese sentido, pues también hemos estado en disposición, hemos hablado con varios funcionarios sobre todos esos temas y tenemos varias reuniones proyectadas.
La CECIVI es la Comisión Pactada Bilateral para la Implementación, que evidentemente tiene un montón de falencias y que toca arrancar a funcionar cuanto antes la implementación. Por ahí es la clave para comenzar todo esto. Le agradezco mucho haber venido a Caracol Radio, contestar mis preguntas, las de Pascual, Carolina, las de los oyentes. Seguimos conversando.
Muchas gracias, Vanessa, a su disposición.
Y saludos
a todos, a todos los que han estado pendientes.
Y abrazo mucho a ese hijo.
Por el acompañamiento. Muchas gracias. Le llevaré el abrazo.
Son las 10:50.